El primer mensaje del PISNT es un mensaje de cuidado, defensa de la salud pública y exhortación a todo nuestro pueblo que extreme todas las medidas para cuidarnos. Es notorio que la pandemia y su impacto tienen un crecimiento exponencial, acelerado, que esto, además de tener consecuencias sanitarias, naturalmente que tiene consecuencias económicas y sociales, que también las sufre nuestro pueblo, y en ese sentido el compromiso del PISNT de poner el hombro a los efectos de contribuir desde su labor sindical, digamos, a la salud del pueblo y a salir lo antes posible de toda esta situación. En ese cuadro, la resolución que adopta el secretariado toma nota de que se adoptan medidas para disminuir la circulación, la movilidad en la sociedad uruguaya, que todo indica, y así habían expresado, digamos, distintas sociedades científicas, que es una cuestión necesaria, pero a su vez llama la atención de la interrupción abrupta, por ejemplo, de la presencialidad en la educación, mientras que distintas actividades comerciales o empresariales mantienen su actividad, digamos, en el país. Especialmente fue muy contundente la resolución del secretariado al considerar que la eliminación de la presencialidad en la educación dejó 3 días sin comer a un montón de niños de familias vulnerables, que realmente eso nos llama poderosamente la atención, y llamamos a la reflexión a las autoridades de tomar las decisiones, pero teniendo en cuenta la debida sensibilidad social que hay que tener. En otro orden de cosas, si se adoptan medidas de evitar movilidad, eso tiene un impacto en el mundo del trabajo. Nosotros mantenemos las banderas de la importancia de una conexión entre las medidas sanitarias que se adoptan y las medidas económicas, porque el personal trabajador viene de un desgaste importante durante todo el año pasado, muchas veces los seguros de paro están casi que al borde de extinguirse, por tanto hay que tomar medidas que compensen las pérdidas que tienen los trabajadores, y naturalmente que si se adoptan medidas que eliminan o reducen la movilidad, como contracara de eso, insistimos en un planteo que hasta ahora no ha sido contemplado por el Poder Ejecutivo, y que es un planteo de la Intersocial y de nuestro PISNT, y que es el ingreso básico de emergencia, porque no alcanza con decirle a la gente quédate en casa, reduzco la movilidad si no tiene para comer. Y que está muy feo que nuestro pueblo, digamos, esté permanentemente ante una alternativa de hierro de que o me enfermo de COVID o paso hambre. Entonces, nosotros insistimos que tiene que haber políticas, digamos, de una sensibilidad social mayor. Es cierto que cambiaron mínimamente algunas partidas sociales, pero todavía tenemos una respuesta negativa con respecto a nuestra plataforma central y el punto central de nuestra plataforma, que es el ingreso básico de emergencia. Y por último, digamos, también llama mucho la atención, en época que se necesita un Estado contracíclico que juegue para atender la emergencia económica y la emergencia social, que nuevamente se insista con un impuesto a segmentos de los trabajadores, digamos, por el impuesto COVID que se le va a cobrar a los funcionarios públicos, mientras que los sectores que no han dejado acumular una gran riqueza, digamos, en virtud de la concentración del ingreso y de la riqueza que hay en nuestro país, siguen sin aportar nada. Por tanto, es para nosotros bien importante que se mire la cuestión, digamos, de que haya también justicia tributaria, que haya equidad en la forma que se consiguen los recursos fiscales para, digamos, adoptar todas las medidas que sean necesarias, que cuiden el trabajo, que cuiden la salud de nuestra gente, y por esas razones que nosotros tenemos una visión muy crítica, digamos, de las medidas que se anunciaron. Si quieren alguna ampliación, alguna pregunta, algún intercambio, Vanessa y Fernando pueden colocar ahí algún elemento.
Simplemente un agregado. De todos los informes científicos que el PISNT ha recibido, más allá de todas las provocaciones, que si sirvieran las provocaciones para abatir el virus, bienvenidos fueran las provocaciones, no surgen de las marchas, surgen de los vínculos intrafamiliares y del mundo del trabajo. Quiere decir que en las empresas donde nosotros trabajamos no se están respetando los protocolos. Esta afirmación la ha hecho el Inspector General de Trabajo, el doctor Tejeiro, la ha hecho el ministro Pablo Mieres, pero lo que falta es que se cumplan los protocolos. Y efectivamente, en un conjunto de ramas de actividad, estos protocolos no se están cumpliendo debidamente. Entonces, una cosa es el llamado al cuidado individual, que naturalmente todos lo tenemos que hacer, pero otro también es el llamado a los empresarios a que cumplan los protocolos. Y en aquellos lugares donde los protocolos no fueron rigurosos, hacerlos rigurosos. Quiero decir, hay protocolos que son exhortaciones a que el lugar esté sanitizado. Hoy no puede haber una exhortación. Hoy el lugar tiene que estar en perfectas condiciones. Entonces, si esta circunstancia es una debilidad que tenemos y todos la notamos, es impostergable llamar al CONASAT para que tome medidas con respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. Es impostergable tomar medidas para que las empresas cumplan con los protocolos y de alguna manera nos cuidemos en nuestra casa, pero también en el lugar donde trabajamos. Y es imprescindible tener una política de seguridad y salud en el trabajo que contemple el tema COVID. No podemos vivir al margen del COVID. Entonces, en esta dirección, el movimiento sindical va a exhortar a trabajar en todas las comisiones bipartitas para que los protocolos se cumplan a rajatabla. Y donde no se cumplan, lo vamos a denunciar. Porque queremos mantener nuestro trabajo, estamos de acuerdo con mantener nuestro trabajo siempre y cuando se proteja detrás de ese puesto de trabajo la salud de cada uno de los que estamos en el mundo del trabajo.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
Bueno, más allá del enojo de Pablo da Silveira y Robert Silva, había 1.400 clases con más de 30 alumnos. Yo te digo, andá y medí las clases y da para que haya un metro entre alumno y alumno. Entonces, hay un protocolo, los enojos, las provocaciones, todos los días, no pasa nada. Pero luego hay que tomar medidas concretas para que haya niños con distanciamiento adecuado. Desde noviembre la Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación de Profesores le pidieron una negociación al CODICEN para empezar clases seguras. Todo demostró que no fueron seguras. Entonces, digamos, una cosa es el debate abajo, ¿no? Bien contra el zócalo, y otra en la altura. Se precisan 400 auxiliares, ¿las va a contratar el organismo para que haya sanitización de los locales? Porque tienen que ser respuestas concretas. ¿Previeron la alimentación escolar para miércoles, jueves y viernes? Sin hablar de los paros, ¿previeron ellos como autoridad que los niños comieran miércoles, jueves y viernes? No lo previeron. En todo caso, no se precisará una autocrítica. Y luego, si se van a los lugares de trabajo privado, ustedes mismos van a ver en cualquier actividad trabajando dónde se cumplen y dónde no se cumplen. Y donde se cumplen hay pocos contagios. Y donde no se cumplen hay contagiosidad masiva. Entonces, digamos, yo no quiero nombrar ninguna rama de actividad porque lo que quiero es que se trabaje en la dirección de proteger a los trabajadores. Pero proteger a los trabajadores tiene que ser una acción del empresariado, pero también una defensa de los trabajadores. Y allí donde no se cumplan, hay que denunciarlo. Entiendo que estamos en una situación límite, porque estás caminando en la línea de mantener tu trabajo y al mismo tiempo cuidar tu salud. Pero no hay trabajo sin salud. Entonces, hay medidas que tiene que tomar el Poder Ejecutivo a través de su inspección general, hay medidas que tienen que ser negociadas en la bipartita, pero sobre todo hay que tener un trabajo institucional en la CONASAT que permita dar instrucciones claras de cómo movernos dentro de cada rama de actividad. E insisto, hoy en las escuelas están moviéndose 10.000 trabajadores, directoras de las escuelas y auxiliares de las escuelas sin niños dentro de las escuelas. ¿Esa movilidad a qué responde? ¿Alguien la puede explicar en el sistema educativo? ¿Alguien puede explicar por qué los maestros están esperando un ómnibus para tomarlo interdepartamental, para ir a una escuela que no va a tener niños y que todo ese trabajo lo puede hacer a distancia? Yo parto de la base de que hay improvisaciones enormes, que las tienen que resolver, no se trata solo de recibir una crítica del PCNT y luego confrontar con el PCNT, tienen que resolver los errores que han cometido, como nosotros resolvemos los que cometemos, o intentamos, ¿no?
Lo que pasa es que esto no tiene solución en el marco de la llamada burbuja. Ahí nosotros tenemos una diferencia conceptual importante. Si la burbuja es el debido cuidado familiar, bienvenida. Ahora, acá no es hacer la tuya. Este es un problema del conjunto de la humanidad y es un problema de carácter colectivo. Nosotros miramos por el conjunto de la sociedad y por las grandes mayorías nacionales. Es lo mismo que el concepto de libertad responsable ubicado estrictamente en el individuo y su comportamiento. Me hace acordar al hacer la tuya. La libertad responsable tiene que tener una contracara que reconozca las enormes diferencias socioeconómicas que hay en la sociedad, y la libertad responsable tiene que tener el ingreso básico de emergencia para que la gente que la está pasando espantoso tenga forma de salir, digamos. Por esa razón, la perspectiva del movimiento obrero es de que nos cuidemos todas y todas, de que la gente se mantenga moviéndose poco y con su familia, pero que haya un estado contracíclico y una sociedad participativa y solidaria que nos ayude a todos a salir de este asunto, ¿no?
Con nuestros aciertos y nuestros errores le hemos planteado desde el primer día a las autoridades del Poder Ejecutivo, a las autoridades de la educación, que estamos dispuestos al diálogo en cualquier circunstancia, porque estamos convencidos que cuando las clases vuelvan, que van a volver, hay que hacerlo de forma segura para las maestras, para los profesores y profesoras, para las funcionarias y para nuestras infancias. Y eso supone tener un diálogo, y hay una semana entera de turismo, estos 3 días que se quedan, para tener un diálogo proactivo que permita resolver alguna de las carencias que nosotros estamos planteando en forma concreta. No es una crítica al voleo, es una crítica concreta. Y para acordar cuáles son las mejores formas para cuidarnos todos. No se trata de ver las cosas mal porque sí. Por ejemplo, cuando se decidió la no obligatoriedad de primaria, tenemos que saber que dejaron de asistir 30% de los niños. ¿Qué niños? Los de contextos socioculturales más críticos. Y en las ciudades donde los números daban rojo, es decir, tasas mayores a 100 incluso, la presencialidad llegó al 20%. Es decir, que una semana antes, 80% de los niños no tuvieron educación primaria. La obligatoriedad tiene que ser una defensa de toda la sociedad, ya sea a través de la presencialidad o de la virtualidad, y hay que trabajar para garantizarla. Entonces, digamos, nosotros abiertos al diálogo, desde hace un año venimos planteando la necesidad de construir un diálogo social que permita, como se construyó en el 2002, salidas para determinadas penurias que están viviendo miles de uruguayos. De hecho, más de 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Y casi un estadio centenario lleno son niños uruguayos. Este dato nos debe desgarrar a todos. Entendemos que hay un tema de pandemia, pero atender las circunstancias de los 50.000 niños debería ser una prioridad nacional. Y si el Estado tiene que invertir económicamente para subsanar esta situación, lo tiene que hacer. Porque de lo contrario no va a haber déficit fiscal, pero va a haber un déficit social de una magnitud muy importante.
El planteo nuestro no es ni a las empresas, sino que es a la gran riqueza acumulada. Hay sectores que con pandemia o sin pandemia no se pueden quejar. Están los precios internacionales de las materias primas que exportamos. Hay gente que un año sí y otro también acumula riqueza que queda cristalizada muchas veces en prioridad, en propiedad, no solamente en ingreso, pero son intocables, ¿no? Entonces, siempre paga la clase trabajadora. Eso es lo que no está bien.
De un impuesto que se había dicho en campaña que ya estaba altamente grabado. Digamos, hace 4 años que escuchamos, que cosa que coincidimos, que el impuesto al trabajo estaba topeado. Bueno, ahí se coloca y genera muchas injusticias, porque así el titular de que se va a afectar los salarios más altos a los trabajadores públicos puede sonarle bien a una parte de la sociedad. Pero en cierta manera es generar un prejuicio sobre los funcionarios públicos uruguayos. Entonces, no hay un tratamiento igualitario en absoluto, no se grava al capital, como estaba planteando Marcelo, pero no antojadizamente, nadie va a plantear grávese al sector gastronómico que está pasando penurias muy importantes, o al sector hotelero, grávese a aquellos sectores que hayan tenido renta, si Uruguay tiene toda esa información, y hagan un aporte al fondo COVID. ¿Qué tiene esto de desmotivar la inversión? ¿Por qué puede esto desmotivar la inversión?
Un concepto con respecto a ese punto, nada más agregar, justamente yo pertenezco al sector portuario y es el más claro ejemplo.